buenas tardes, buenas noches o lo que sea la ocasión. Yo soy Jesús Guerrero y esto es Oh Jesús, este es mi podcast y estoy muy feliz de que estés conmigo acá otro jueves más. Otro jueves más. Si llegaste a este es porque en verdad te gusta la cosita. Porque la verdad es que yo estoy sumamente feliz porque cada vez somos más en esta comunidad y de verdad esto me ha traído cosas maravillosas acá desde donde estoy. Estoy feliz y más por los invitados que siempre tengo. El día de hoy tenemos un podcast bien interesante porque voy a estar conversando con un compañero, con un amigo que a pesar de no tener una gran amistad, siempre que nos vemos, siempre donde nos hemos tropezado en la calle y todo esto, yo siempre digo que esto es como la sala de mi casa, es bien interesante conversar con él porque es chévere conversar con un periodista de entretenimiento que no solo sepa de Mises y de Maluma. No sé cómo decirlo, sino es que una persona que se ha transformado en un periodista de renombre en el país, que ha trabajado por diferentes medios y que tiene un montón de años. Y que además de eso, no necesitó tener una cara bonita y un cuerpo para poder lograr ser lo que es hoy en día. Bienvenido a Oh Jesús, mi querido Osman Aray.
Gracias. Bueno, hoy te voy a decir, tuve que meterme mi puñal porque llamé a mis libélulas para enterarme del tema misólogo, de lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Y me iba a operar este año, el próximo año, pero ya como me dijiste que ya no importa, que no importa el aspecto físico, y dije, bueno, no importa, me quedo así.
Así es. Mira, Osman, bienvenido a Oh Jesús. Estoy muy contento de que hayas aceptado esta invitación a este podcast, a esta iniciativa que estoy teniendo para conversar y para demostrarle al mundo y a todo el mundo que ustedes y todas las personas que hacen cosas maravillosas, qué es lo que están haciendo ahorita y que también pueden ser naturales fuera de las cámaras.
Claro, bueno, te lo agradezco muchísimo. Tú sabes que además nosotros, bueno, en mi caso particular, yo que tengo 21 años de presencia en los medios de comunicación, me da un poco de pena porque me siento como un anciano, pero me tocó vivir lo que es la transición de lo analógico a lo digital.
Sí.
Y eso ha sido bien difícil para mí y sobre todo ha sido también enriquecedor. Es decir, vengo de la época donde trabajábamos con máquinas de escribir, donde teníamos que imprimir un libreto, donde mandábamos evidentemente algún correo interno, pero había pasábamos por diferentes fases, claro. Que era bien difícil, sobre todo para sacar un programa al aire. O sea, nos lanzábamos los cassettes por el aire o por el piso. Hicimos muchas cosas. Entonces, en esta oportunidad, cuando ya con el devenir del tiempo que hemos tenido que adaptarnos a diferentes plataformas, a nuevos modelos, me sorprende cada día más. El podcast que tienes, te felicito, te auguro todo lo mejor. No solamente
gracias.
Porque es una excelente alternativa, sino que nos permite también estar en comunicación con tanta gente que sé que te escucha, específicamente el Zulia y específicamente Maracaibo.
Así es, así es. Mira, Osman, empezaste hace muchísimos años con esta vena, tu papá quería que fueras administrador, pero tu mamá sí te apoyó y ha sido ese pilar que de hecho todavía los que te conocemos la vemos contigo para arriba y para abajo.
Claro, sí. Bueno, eso fue, bueno, tal cual, evidentemente mi papá es administrador comercial, no veía con muy buenos ojos que yo me dedicara al mundo de la comunicación cuando era más adolescente, porque además siempre estuve muy claro que quería trabajar en los medios, que yo quería ser cineasta, trabajar en cine. Entonces, okay. Mi papá lo veía como una cosa súper etérea, súper lejana, que realmente no iba a ser tan lucrativo, que adicional a eso iba a dar mucho trabajo. Bueno, no se equivocó tanto, pero realmente yo afloré la pasión que tenía. Hay una anécdota muy divertida que cuando yo estaba en esa fase de quinto año que quería ubicar los pensum universitarios, le decía, papá, por favor, ¿tú me puedes traer el pensum de comunicación? Mi papá me trajo todos los pensum de todas las carreras de
menos
todas las universidades, menos comunicación social. Una cosa impresionante. Entonces, bueno, yo quedé en la prueba interna de la Universidad Central de Venezuela. No quedé en la Católica, que paradójicamente era donde yo quería estudiar. Okay. Pero, oye, de verdad que yo no me arrepiento para nada de haber estudiado en la Central. Una universidad increíble, una experiencia maravillosa. Grandes compañeros de mi época crecieron conmigo y adicional a eso, los he visto evolucionar y crecer en otras latitudes. Por ejemplo, Jonathan Jakubowicz estudió conmigo. Okay, qué cool. Estudió conmigo George Harris. Okay. Estudió conmigo muchísima gente importante del mundo de las noticias. Y es muy interesante, sobre todo, ver cómo nuestro aprendizaje, nuestras raíces en esta carrera, oye, dieron frutos en diferentes latitudes y cada quien en su estilo. Y claro, eso yo lo celebro.
Es bueno eso. Osman, una vez que te graduaste, que empezaste, o no sé si fue empezando, estuviste siempre o desde tus inicios muy pegado con Venevisión, ¿no?
Sí.
Estuviste por estrenos y estrellas haciendo cosas, pasaste, o sea, que trabajaste con Albany Losada.
Claro, claro, por supuesto. Yo comencé en Venevisión en el año 1997, imagínate. Okay. Tú. Entonces, estaba recién estudiando en la universidad, había apenas entrandito y nosotros comenzamos a trabajar en el 97. Recuerdo que del 97 al 98, ese año entregó el reinado Marina Bencomo, al siguiente año ganó Verusca Ramírez en el 98 y fue, bueno, bien emblemático, pues comenzar a descubrir este mundo de no solamente de figuras de la televisión, sino también de todo el mundo de la comunicación. Comencé a trabajar realmente con Napoleón Bravo, okay, en el programa que él tenía, que era muy álgido, sobre todo en el 98, uh-huh, que se llamaba 24 horas.
No recuerdo.
Era un programa que era a las 6 de la mañana, que duraba 2 horas, diario, en vivo, con mucha carga.
Como a las 3.
Con mucha carga periodística, no, peor, no dormía. Seguía de corrido hasta que saliéramos del aire. Entonces, era una época de locos, de verdad que yo, con todo y que no es un secreto para nadie, que siempre yo digo que sufrimos un poco porque no era empezar a trabajar de esa manera, era algo como loco. Uh-huh. Pero realmente yo con el tiempo he valorado mucho esa experiencia porque forma parte de una experiencia adicional que además sirvió para construir una base. Yo soy dedicado y me he especializado en el periodismo de farándula, fuente que respeto, que valoro y que intento ejecutarla con un criterio de respeto y además sin que se vea tan superfluo. Pero yo realmente me formé en el mundo del periodismo. Okay. Entonces lo que hago es, bueno, a buscar esa estructura y adaptarla al tema artístico. Y con Napoleón comenzó realmente mi historia.
Pasaste por Estrenos y Estrellas, después hiciste Sálvese Quien Pueda, que sí, es uno que de verdad yo recuerdo mucho, me gustaba mucho ese formato de ese programa. Pero luego tú sales de Venevisión, luego de un tiempo después de haber pasado por Sálvese Quien Pueda, y entras en La Bomba.
En La Bomba. Y que nunca me imaginé trabajar en La Bomba.
Te iba a decir eso, porque estabas diciendo que te habías especializado en periodismo de entretenimiento, que lo respetabas muchísimo, pero en ese momento, o antes de que tú entraras a La Bomba, uh-huh, periodísticamente hablando, por investigación y por tal, La Bomba era un programa bastante respetado, pero eran poco respetadas las figuras que hacían su programa.
No, inclusive yo pienso que La Bomba como tal tenía una carga muy peyorativa dentro del mundo artístico hacia el programa. Exacto. Sin embargo, el público lo valoraba porque eso, a veces el público le gustaba un poco eso de pan y circo que se armaba en La Bomba.
Creo que de pronto Venezuela no estaba preparado para ese tipo de periodismo rosa.
Bueno,
que otros a lo países mejor, como México, España, sí, es común.
Yo
y
siento,
es a diario.
Yo siento que evidentemente fue un programa que rompió esquemas en su momento, un programa que además ha permanecido todavía al aire, ya tiene 10 años La Bomba y creo que el mérito que tiene no se lo podemos cuestionar. Creo que fueron padres de un formato que pegó, que caló en un público y en un horario bien, bien importante porque era el horario de la mañana y ahí se manejaban historias dentro de un estilo que realmente se convirtió en algo muy controversial.
Sí.
Cuando la controversia real toca a cada uno de los integrantes de ese elenco, porque recordemos que estaba Kerly Ruiz, a quien respeto mucho, y también estaba el señor Juan Carlos José Gregorio Araujo, que también respeto, cuando
existe, estaba María,
está María de Los Ángeles de Gallego, con quien también tengo actualmente una amistad, ellos, esa bomba realmente, bueno, de alguna manera explotó.
Y era una bomba.
Era una bomba. Entonces, hubo divergencias, diferencias, una separación, una ruptura, etcétera, y me llaman para. Yo estaba justamente en esa fase en que me había ido de Venevisión y yo me iba a mudar a Nueva York. Y entonces yo fui a mi entrevista con todo el tren ejecutivo. Quedamos como de ajustar algunas cosas que yo pedí y que todavía no estaban como muy claras. Ellos
Claro,
tampoco.
porque la diferencia tuya a la diferencia que hacía, o sea, tu fase o tu época o tu temporada por la bomba se diferenciaba que tú no destruías a nadie.
Claro, y aparte de
Y en
eso.
la otra temporada sí existía. Entonces me imagino que tú dirías, mira, yo no me vengo aquí a echar enemigos. Yo
Sí.
tengo muchos años en medio. No es mi estilo, mi formato tampoco.
Sí.
Y no lo puedo hacer.
Y
Vamos
también
a
te.
apretar algunas
Pero
tuerquitas.
es que es difícil, porque adicional a eso, era yo el que me tenía que adaptar. Yo me tenía que adaptar a un formato que ya existía. Y
Claro.
ellos no estaban buscando cambiar tampoco a la
Claro,
persona. Yo no,
simplemente una
ellos
persona.
estaban buscando una persona que además les respaldara las informaciones, que diera la cara y que adicional a eso, bueno, mantuviera el rancho ardiendo.
Claro.
Entonces yo, a mí realmente, yo sí. Puse mis condiciones de alguna manera y metieron al Guaro. Vino el Guaro, a quien quiero muchísimo, Jesús Torres. Yo me dediqué a
Fíjate que
hacer
no sabía cómo se llamaba el
el Guaro. Se llama Jesús Torres de
Guaro.
Barquisimeto. Y entonces Jesús
Sería
Torres.
difícil que se llamara el Guaro y fuera
Bueno, pero tú
maracucho,
sabes que el venezolano es excéntrico. Y entonces
¿no?
realmente el Guaro entró en la bomba y luego de unos meses hubo una reestructuración cuando se amplió el equipo, había un grupo de reporteros, iba a haber un grupo, un staff en el estudio. Me llamaron nuevamente y es cuando me incorporo a la bomba, que firmé contrato con ellos en un noviembre, diciembre y comencé con ellos en un febrero. Pero yo realmente te digo, más allá de eso y que sé que la bomba tiene sus enemigos y sus detractores, sus amigos y sus detractores, perdón, yo valoro muchísimo la experiencia allí. Creo que me respetaron muchísimo y yo me sentí muy integrado a lo que se hacía en la bomba. Era divertido, buscamos diversión, entretenimiento y aprendí también a imponer, pero tampoco de manera dictatorial, pero sí valoraron mi postulado. Mi
Claro.
postulado siempre fue poder hablar con equidad sobre la información, hablar con objetividad de las noticias y el programa, con todo y que tenía diversión, personajes como Doña Griselda, sus chismes picantes, sus eventos controversiales. Formó parte de la bomba una visión distinta que creo que de alguna manera fue mi aporte y yo me siento muy orgulloso de
Y
eso.
es bonito y es loable porque digamos que dejaste algo, porque saliste de ahí, pero a la vez también trabajabas como productor, porque y también hacías cositas con este programa que era infantil con sentido.
No, bueno, no hacía cositas. Yo soy el productor ejecutivo de ese
Sí, pero
proyecto.
digo que hacías cosas en cámara, porque
Claro.
salías, eras una parte de los animadores,
Sí.
eras ejecutivo, producías, hacías un montón de cosas bien chéveres, que de hecho, una vez yo cubriendo unas pautas con el canal que trabajaba en Maracaibo, en Caracas, me topé con uno de los niños, o sea, estábamos tipo
¿No te dijo
haciendo.
que necesitábamos un osito Teddy?
No,
¿Tú
no.
estabas en casting por Fede? ¡Qué rabia,
Ay, hombre, que me
verdad!
empiezo a meter con los bigotes. Me empiezo a meter con los bigotes. Mira, estábamos haciendo cola y cuando yo veo al niño, no, viene él. Y yo, ajá, y más o menos este niño. Y cuando lo vi haciendo todo el trabajo, yo dije, qué bonito. Y de hecho, admiré y aplaudí tu labor porque estaba haciendo como un club de los tigritos.
Bueno, de alguna manera, el Club Los Tigritos es una referencia para todo lo que dentro de una generación hemos visto en televisión. Más allá del Club Los Tigritos, yo quise proponer un magazine que tuviese mucho de lo que es el imaginario infantil. Tuviésemos segmentos que son muy, digamos, muy típicos de los programas de niños, pero en este staff había una particularidad que teníamos un batallón de niños, todos muy talentosos y todos de alguna manera hacían el programa. En un país que todos sabemos, Venezuela, que lamentablemente no todo el tiempo tuvimos la mayor cantidad de recursos para inventarnos y tener escenografías y grandes despliegues, con lo poquito que teníamos y con la creatividad logramos
Hacían
hacer
cosas
cosas
buenísimas.
buenísimas. Entonces, bueno, yo presenté ese proyecto en la preventa, justamente que Con Sentidos Estrellas tiene 5 años ya, y para
Sigue
mí,
estando.
cinco,
Okay.
sí, claro. claro, sigue estando de todos los días, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana. Y para mí es un motivo de orgullo. Niños que ahorita ya tienen 16 años, comenzaron conmigo cuando tenían 9 para 10. Seguimos integrando gente nueva, niños nuevos. Yo, aunque ahorita me encuentro en Miami por un tiempo, sigo supervisando y sigo estando pendiente de mi programa de niños, porque además creamos una suerte de familia en la que los representantes, los niños, todo mi staff, yo lo valoro mucho, sobre todo por el amor que le ponen a hacer un programa infantil dentro de ciertas circunstancias que lamentablemente nos ha tocado vivir.
Osman, hablando de la Venezuela, de lo poco que hay, de lo mucho que hubo, tú fuiste uno de los afortunados que viviste una Venezuela maravillosa. Claro. Viviste unos canales grandiosos, viviste unos Miss Venezuela apoteósicos.
Claro, y trabajar con un presupuesto impresionante.
¿Qué fue o qué recuerdas tú como lo más increíble que tú dijeras, no, aquí se acabó lo que se daba, en comparación a cómo ahorita se manejan y se ven las cosas?
Bueno, hay muchísimas cosas, imagínate, muchísimas. Yo siempre he hecho hay una anécdota muy divertida, que estaba David Bisbal grabando un videoclip, Oye el boom, boom, de mi corazón, esa canción.
Que lo grabó, creo que en Choronillo. No,
escucha, sí, lo grabó, repica el teléfono de la oficina, atiende mi jefa, y mi jefa tiene una voz muy particular.
Cuando eso estabas en
Sabes Quién Pueda. Y entonces me dice, David Bisbal está en Venezuela, hay que buscarlo. Total que nosotros comenzamos a buscarlo y recibimos otra llamada y dicen que está en Los Roques.
Okay.
Está en Los Roques, y yo, en serio, está en Los Roques. Te estoy hablando que eran las 9 de la mañana y a mí me tenían que mandar a Los Roques a grabar a David Bisbal. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Yo no traje ni ropa. Entonces me han mandado un motorizado en estos suerte de despliegues de producción. Llamé a mi mamá, que me hizo una maleta. El motorizado agarró la maleta, me la llevó al canal. Bajamos de inmediato a Maiquetía con un camarógrafo, con cosas improvisadas en el momento. Nos hemos ido a Los Roques. Cuando llego a Los Roques, un día martes, no había nada. Ni un perro ladrando, comiéndose lo que
le Choroní.
Nada. Y entonces yo averigüé en la autoridad única, en la jefatura única de Los Roques, si había una permisología para un video, claro, etcétera. Bueno, no había nada. Resulta que efectivamente me llaman, me repican y me dicen, mira, David Bisbal está en Choroní, te tienes que venir. Yo dije, bueno, ni modo. Bueno,
déjenme echarme un chapuzón rapidito.
No lo había echado. Yo decía, bueno, ni modo, me tendré que devolver. Me voy para el aeropuerto, y en el aeropuerto, cuando me voy a devolver, me dice, mire, señor, tenemos un inconveniente. El último avión que salió para Maiquetía acaba de salir, y el próximo sale mañana a las 6 de la tarde. Entonces yo llamé para Venevisión y dije, bueno, señores, gracias por regalarme
unas vacaciones.
Me quedé en una posada buenísima. Claro, me hice pana de mi camarógrafo, y entonces, bueno, fue muy divertido. Pero más allá de eso, lo que yo valoro es la capacidad de respuesta que teníamos. Hicimos infinidad de cosas. Vimos Miss Venezuela muy notorio, en Miss Venezuela, donde bueno, qué sé yo, imagínate, donde concurso ganó Verusca Ramírez, que además vimos a todas esas estrellas aflorar en la pantalla. Ese año de Verusca, Miss Aragua era Daniela Cosán, Nueva Esparta era Cristina Digman, Anzuategui era Narela Bono, Amazonas era Ana Karina Casanova. Había mucha gente que era famosa y talentosa después de eso. Yo tuve la oportunidad de ir a una alfombra roja en Londres, con la reina de Inglaterra, cuando fue Die Another Day, la película de James Bond, que cantó Madonna. Vi a Madonna, estaba Halle Berry, estaba Pierce Brosnan, y era para uno que es cronista de espectáculo vivirlo en esa época y que existiese presupuesto para ir. O sea, a nosotros nos daban viáticos en libras esterlinas, y no es que era algo anormal, era simplemente
un presupuesto que
nuestro,
existía para eso,
de nuestro trabajo y no era tampoco ni para comprar botes de champaña ni para nada del estilo, era simplemente para ir a generar un contenido que era importante para el país. Nosotros éramos lo que la gente ve en televisión, de alguna manera lo seguimos siendo, pero ya no tanto.
Claro.
Las redes sociales también han desviado un poco esa atención, cosa que es valiosa, porque hay muy, muy buen contenido en redes y adicional a eso, forma parte de los cambios que imponen los nuevos tiempos. Pero en la vieja escuela, los actores que se dedicaban a actuar, los musicales, los programas infantiles, los programas de contenido periodístico, todo lo que se hacía con el único fin de poderle transmitir a la gente ese contenido que era el contenido que ellos veían.
Eso.
La novela era la novela que se hacía y en todas las casas venezolanas se veían, y eso nos llenaba de orgullo, no solamente poder trabajar de esa forma, sino también que el público en la casa lo viera, y que además cuando salíamos a la calle todo el mundo nos decía algo bonito, algo simpático, algo divertido, algo no tan simpático, pero siempre era valioso para uno.
Claro.
Mira, para las personas que nos están viendo, a lo mejor creerán que esto es una entrevista muy fácil porque Osman es muy elocuente. Y esto más bien se traduce a algo muy difícil para uno como entrevistador porque el tiempo se agota. Pero antes de que el tiempo se agote, te quiero hacer dos preguntas. Número uno, sé que estás o siempre has estado como muy apegado al tema porque eres básicamente un misólogo también. Sé que eres muy amigo de Osmel Sousa y sé que eres amigo de toda esa corporación que tantos años tiene haciendo cosas bonitas. ¿A dónde crees tú que va en este momento el camino del Viejo Venezuela?
Ok, bueno, ya de eso te tengo toda la información. Número uno, se dice que para el año 2019 ya en la franquicia del Mismo Universo va a perder Venevisión. De hecho, el concurso que hace Venevisión, que es el canal oficial hasta ahora de este certamen, este año que van a escoger a la candidata nueva Miss Venezuela,
okay.
Ya el concurso no se llama Miss Venezuela, se llama Miss Venezuela Mundo. Es decir, que se especula, se presume que
ya
el Miss Venezuela, como lo conocemos, solamente va a escoger a una candidata que va a ir a representar a Venezuela en el Miss Mundo. Porque en el año 2019 supuestamente podrían cambiar las reglas del juego. Eso hasta ahora,
okay.
Después que salga este podcast de repente ya
claro,
cambió todo,
claro.
Pero podrían cambiar las reglas del juego y la casa Miss Universo solamente va a autorizar o a reconocer a la venezolana que venga de las manos de el señor Osmel Sousa,
wow.
Que tiene esta producción independiente que se llama El Concurso, que tiene niñas muy bonitas y que bueno, él acumuló allí a toda la gente que siempre lo ha estado apoyando, que además es muy valioso porque el empresariado venezolano ha respaldado el Miss Venezuela, y cuando lo sacaron del Miss Venezuela, mucha gente pensaba que eran los Cisneros y que era toda esa corporación la que pagaba muchas cosas, y dicho por Osmel Sousa que hasta el papel toalé de la Quinta Miss Venezuela lo pagaba los amigos de él,
claro.
Que le daban una mesada,
claro.
Para ayudarlo y mantener la fachada,
claro.
Ahí tú sabes.
Y termina o sale de Miss Venezuela y necesitaba seguir viviendo.
Bueno, claro, aparte de eso, mantener su plataforma, o sea, esta fue una conjunción de gente que aunque yo al principio yo no lo entendí mucho y todavía, yo digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la niña?
Sí,
que
yo no entiendo todavía eso
que gane el concurso. Se dice que se va a convertir en una celebridad, que se le va a dar muchas oportunidades en la televisión. Todavía no se sabe qué canal de televisión aliado podría estar de la mano del concurso de Osmel, porque si evaluamos que Prince Julio César tiene el Miss Tierra y Globovisión, aunque han estado en el ojo del huracán, sigue perteneciendo a Globovisión, Venevisión no va a tener otro concurso,
obvio,
que no es el de ellos. Quedaría Televen, que mi experiencia con Televen, que además ha sido muy positiva, yo presenté el concurso Miss Intercontinental. Sin embargo, Televen es muy tímido con el tema de meterse,
sí,
en los concursos de belleza. No,
sí, es que Televen siempre ha sido como un canal mucho más alternativo, jovial, más, sí, irreverentón.
Y entonces es un poco tímido.
Poca gala y
con
el glamour de
con ese tema. Entonces, bueno, posiblemente para el año 2019 vamos a tener muchas noticias vinculadas al mundo de la belleza. Lo bueno que es que de verdad, con pese a la diáspora, seguimos teniendo chicas muy,
sí,
talentosas.
Me sorprende eso.
Y también es importante acotar que, independientemente de muchos detractores, y yo más allá de defender a Osmel Sousa, que sí tengo una relación de amistad con él, pero también hay que darle seriedad digamos, al contenido real. Las niñas que están ahorita en el tapete, Marian Velasco, que ganó el Miss International, la chica Verushka, que además ya se metió en el top 20 para el Miss Mundo, la misma Stephanie Gutiérrez, que es fuerte candidata para ganarse el Miss Universo, todas ellas salieron de Osmed. O
Claro.
sea, la historia que pretenderán escribir, y amén que lo logren hacer, porque se merece que la organización Cisneros mantenga su emporio de reinas de belleza.
Sí.
Ojalá que no lo descuide,
Sí.
ojalá.
Pero igual al César lo
Anota
que es el
eso,
César.
ojalá que no lo descuide. Pero realmente eso es valioso por Omel Sousa. Y
Claro.
ahí están las candidatas, que son las que todavía están dando tela que cortar y son las que salieron de su concurso.
Sí.
Bueno, Stephanie Gutiérrez, esperemos que lo haga muy bien. La vemos muy bien, la vemos muy aplomada. Todavía le falta tránsito para este 13 de diciembre, que es cuando realmente se va a conocer quién va a ser la nueva Miss Universo. Lo va a animar el mismo animador controversial que ha repetido ya en dos oportunidades. Pero no lo tiene fácil Venezuela, la verdad. Este año la candidata de Colombia es un escándalo, no solamente
Okay.
porque habla cuatro idiomas, tiene mucho parecido a Dayana Mendoza, pero además es una niña muy, muy, muy preparada. Y aunque yo sé que muchos venezolanos le echan tirria a la venezolana, a la colombiana, y los colombianos también les gusta echarle tierrita a la venezolana, hay que respetar también un poco las reglas de juego. La colombiana es espectacular, la venezolana también es espectacular. También hay unas candidatas como Canadá, es una locura. Rusia es una locura. Filipinas, que ya concursó en el Miss Mundo, está concursando nuevamente en el Miss Universo, para que vean que las reglas aplican para unos países y no para otros. Pero está increíble. Y este año el coñazo es Albania.
Okay.
Entonces, bueno, pero vamos a ver si va más allá.
Probablemente este podcast salga luego que pase el Miss Universo
Okay.
y ojalá y digamos, mira, Osman, Dios mío, el próximo Osmel.
Ah, no,
Vamos a
bueno,
ver,
vamos
vamos
a
a
ver, vamos a ver
ver.
qué pasa.
Osman, ¿qué pasa con tu carrera ahorita? ¿Dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Te quedas en Miami? ¿Te vas y vienes para Venezuela haciendo cositas antes de despedir este podcast de hoy?
Bueno, tengo un compromiso con Televen porque el programa que dejé grabado, que se llama Vida de Celebridad, ha tenido éxito, gracias a Dios. Dejé un programa, que no me preguntaste por el programa Vida de Celebridad, pero bueno, Vida de Celebridad es un programa que hicimos con
Es que hablas mucho
contenido muy
y te extiendes mucho con
periodístico.
todo, entonces no me da tiempo. Mire, yo tengo aquí mis anotaciones. Tengo aquí todas mis anotaciones de cada cosa que le tengo que preguntar, pero no me deja porque habla y se pega como un perico. Es locutor,
Bueno,
es actor, hace teatro y tiene demasiada improvisación este hombre.
gracias. Vida de Celebridad viene con una
Eres
nueva
muy talentoso,
temporada.
Osman.
Gracias, muchas gracias, Jesús. Viene con una nueva temporada para el año 2019. La vamos a estructurar. Hay unas cosas que vamos a hacer aquí en Miami y otras cosas que tendré que ir a Venezuela a hacerlas.
Ok.
Mi país me encanta, yo amo Venezuela. Me ha costado mucho estar tan lejos. Lo que pasa es que, bueno, es como todo. Ahí también tenía una tarea pendiente de tener un tiempo en Estados Unidos, atendiendo otras situaciones personales que tenía un poco abandonadas, y bueno, me tomé el tiempo para poder venir y estar aquí y tener experiencias distintas como hacerme amigo tuyo y también, bueno, hacer un poquito de teatro acá, hacer también de colaborador con Carabota Digital, que está
Eso.
abriendo también espacios acá en Estados Unidos, y así voy un poco colaborando, ayudando a construir dentro de lo que se pueda para que también en el mundo conozcan una mejor cara de Venezuela.
Qué bonito, Osman. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad te admiro mucho, admiro tu trabajo.
Gracias.
Desde antes de conocerte, admiro tu trabajo porque creo que eres uno de los pocos en Venezuela periodistas de entretenimiento que tienen una seriedad, una frase o palabra o retórica bastante, podría decir, certera a la hora de decir algo, a la hora de hablar con propiedad sobre un tema, y eso pocas veces se ve. Pocas veces
Muchísimas
se ve,
gracias.
honestamente, en nuestro país.
Claro, bueno, yo a veces siento que hemos subestimado mucho cómo se abordan los temas
Eso.
vinculados al mundo de la farándula y el espectáculo. Entonces, lamentablemente, que yo admiro mucho la belleza, no todo el tiempo, la gente que es demasiado guapa, a veces sabe cómo
Tiene guapo el cerebro.
Bueno, no pocas tanto veces. Eso, porque también lo puede tener. Pero más allá de eso, es que todas las informaciones y todas las personalidades merecen un justo trato. Y a veces, bueno, no se da.
No sucede. Pero bueno, yo te auguro un éxito enorme si te quedas aquí, si en Venezuela, con este nuevo programa que tienes, que es un exitazo en Televen. Yo lo único que te quiero decir es que, repitamos, vamos a volver a conversar, porque me faltaron un montón de cosas que decir, porque tú hablas demasiado, man. De verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo, con gracias. Nosotros acá. Y pues nada, lo último que quieras decirle a todo el mundo que te ve y te escucha.
Así es, bueno, muchísimas gracias a todos. Venezuela la llevo en mi corazón, siempre estará allí. Espero volver muy pronto para poder llevarle a toda la audiencia que nos sigue por Televen Vida de Celebridad. La tercera temporada sería ya, porque hicimos dos pegadas, pero bueno, ahí seguimos para este 2019. Y bueno, nada, síganme a través de las redes sociales, @osmanaray, por ahí voy a estar. Y bueno, voy a dar algunas sorpresitas acá en Miami, porque estamos trabajando en varias cosas, sobre así todo mismo, construyendo nuevas plataformas.
Así mismo, gracias a ustedes por haber estado el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita de notificación para que sean los primeros en ver este programa. Dennos muchísimos corazones, dennos amores por aquí. Escríbanle a Osman también acá, aquí abajito, ahí un buzoncito donde pueden decir lo que ustedes quieran, si les gustó, si no les gustó, todo es válido, todo es válido. Pero bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Jesús Guerrero y esto fue Oh Jesus. Bye bye.
Oh Jesus.